Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos.
Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra y mi nombre es Reina Lerma y hoy vamos a platicar de este tema muy interesante, quizá no tan solicitado en tema real, o sea, nos han llegado múltiples casos a la oficina y entonces me pareció importante platicarles un poquito de qué se trata esto. Importador formal contra importador informal. ¿Y a qué me refiero con informalidad, no? Hemos notado en continuos casos que nos han estado llegando a la oficina, que hay muchos de ustedes que se dedican a comercializar un producto que compraron en algún otro país, que eso hasta ahí vamos de maravilla, pero que lo piden por paquetería y normalmente llegaba la paquetería a la casa. Bueno, vamos a verlo en el actual, ¿no? En la escena actual. Lo compramos, no sé, por Alibaba, por este, por otro, por infinidad de páginas chinas y nos llegaba directo a la casa y de la casa, pues nosotros ya preparábamos nuestro producto final o así tal cual lo comercializábamos, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? Pues nos estamos dando cuenta, uno, que pues lo que antes llegaba directo a la casa, ya no está llegando. Ya te está llegando ese mensajito que dice, ¿sabes qué? Tu paquete está detenido en la aduana. Y por favor no caigan en el scam, porque incluso hay un scam. Está pasando tan seguido que incluso hay un scam de eso. Entonces, porfa, no caigan en ese trampa. Pero la situación que está pasando es, tu paquete está retenido, ¿no? Que es como la pesadilla de muchos. Y muchos me dicen, oye, Reina, pero yo así toda la vida lo he hecho. Toda la vida lo he hecho y me funcionaba. Y seguro fue porque este paquete salió salado y me lo tuvieron y ahí fue, ¿no? Eso fue. Pero no, o sea, lo que les quiero decir es que hay una razón para eso. Pero bueno, vamos a seguir analizando el primer escenario, ¿no? Me lo detuvieron y no sé qué, y ahora tengo que pagar impuestos. Tengo que pagar impuestos, no lo tenía considerado. Mucha gente nos dice, no, ¿sabes qué, Reina? Es que esto ni siquiera va para comercializar. Solo hice las compras de mi negocio en el extranjero. Solo hice hice lo mismo de siempre. La misma ropa la he pedido por 10 años y 10 años me ha llegado a la puerta de mi casa así religiosamente. Y el día de hoy no me llegó nada y me llegó ese mensajito con el que muchos, o sea, les perturba a un grado magistral el alma. Tampoco es para tanto, o sea, no se angustien de más, por favor, porque sí hemos visto a gente muy alterada y no es precisamente por el scam, es por el verdadero, ¿no? Pero tampoco el grado de perturbación, o sea, no se angustien tanto, oigan, eso hace daño a la salud. Pero bueno, entonces ya llegó, lo tienen detenido y ahora ¿qué pasó? O sea, ¿qué voy a hacer? Se acercan con nosotros o con alguna otra agencia y entonces les muestran lo que realmente cuesta importar ese paquete a México. En este caso, México, ¿no? Vamos a hablar de México en específico como ejemplo, pero realmente es lo mismo en diferentes países. Entonces, dependiendo de qué tan cerrada o qué tan controlada está la situación del comercio en su país. Es en menor o mayor grado, pero esa es la idea. Úsenos como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Reina? O sea, me cotizaron una barbaridad de impuestos. Esto está terrible. Yo quedo completamente fuera del mercado. Mi precio lo va a impactar directamente. Normalmente cuando son envíos por paquetería, para que salga competitivo el traerlo por paquetería, lo que pasa es que obviamente son pocas piezas o muy ligeras o paquetes chiquitos, porque si no, el tema de la paquetería sale lumbre, ¿eh? Ya les digo que eso no conviene para grandes volúmenes. Entonces, y ahora tengo este problema en mis manos, ¿no? Lo que yo antes no pagaba nada o pagaba un poquito, ahora me sale un mundo de dinero que yo no tenía, uno, considerado, dos, ni idea, tres, a mi precio de venta lo voy a impactar directamente porque pues es un embarque de paquetería, ¿no? Son pocas piezas considerablemente y prorrateado me va a salir en un infarto, ¿no? Ese es el mercado informal al que nos referimos el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando en México? Ustedes díganme en sus países, analícenlo de manera local. Nosotros actualmente en México, ¿qué estamos viviendo? O sea, ¿por qué están deteniendo los paquetes aquí? ¿Ok? Les voy a platicar un poquito de nuestra situación política para que me vayan agarrando la onda, porque al final del día son medidas de comercio exterior. O sea, no es la sal, no es la suerte, no fue al dedazo que pararon tu embarque. Dependiendo de del tipo de mercancía que sea, esto siempre va a ser muy focal dependiendo del producto. Obviamente todos esos productos se categorizan de manera diferente y ahí tenemos las fracciones arancelarias para determinar la situación de cada uno, ¿no? En mayor o menor proporción, pero la idea detrás es el tema de la política en México actualmente está siendo muy cerrado para el tema comercio. Estamos, ¿qué es lo que significa? No cerrado estilo, no compramos mercancía de este lugar, ¿no? O no cerrado, por ejemplo, se prohíbe mercancía de Corea del Norte. No, sino que muy cerrado en el aspecto del objetivo es tener una mayor fiscalización para todo lo que sea enviado a México. Y entonces poder aumentar lo que el gobierno está recaudando de todas estas mercancías, ¿no? O sea, de la legalización de todas estas mercancías. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, tenemos normalmente dos sesiones de actualizaciones al año en materia de comercio exterior. En estas actualizaciones nos van diciendo cómo se va moviendo los aranceles, las restricciones arancelarias, no arancelarias de cada producto, de los diferentes productos, qué productos están, por ejemplo, medidas no arancelarias, y yo estoy segura que muchos de ustedes ya estarán familiarizados con ella. Estamos hablando de las NOMs. Las NOMs son no arancelarias, pero son reglamentaciones que afectan la importación, porque a pesar de que no te estamos cobrando o te estamos como gobierno, no porque nosotros les cobremos, pero a pesar de que no se está impactando directamente con un arancel, es decir, me vas a tener que pagar impuestos de la importación de este producto. O sea, más impuestos que los que normalmente se fiscalizaban a la importación de cierto producto, sí se está viendo afectado por otras medidas. Tenemos la clásica NOM de etiquetado, la clásica NOM de textil, ¿no? Que son para industrias muy específicas como ya mencioné, la de textil, la de calzado. O sea, calzado me parece que sí está fiscalizado específicamente, pero por ejemplo, la NOM de textil son requisitos adicionales sobre un producto, ¿no? No se amplía la base gravamental o la base del gravamen, pero sí se amplía, está sujeto a este tipo de acciones. Entonces, en muchas otras, lo que pasaba con el tema de la paquetería es que se importaba dentro de un global y llegaba, en el peor de los casos, llegaba a la puerta de tu casa y te dicen, ay, págame una prórrata, porque ni siquiera es, porque hay gente que te dice, no, reina, es que yo sí pagaba impuestos, porque yo pagaba en la puerta de mi casa que la paquetería me dice, no, pues tienes que pagar tanto en efectivo, ¿no? Ojo, pero no te emiten una factura, es no comprobable, porque al final del día no es una importación formal. Es un prorrateo dentro de todo lo que es contenido dentro del pedimento global. ¿Qué quiere decir? Que viene con mucha otra mercancía que no se procesa de manera individual. Entonces, la consecuente es que tú no vas a tener un comprobante del pago de impuestos de tu mercancía, sino que va a ser un porcentaje de lo que le correspondería en valor a tu mercancía de todo lo que se pagó dentro de ese pedimento. Es por esa razón, normalmente las paqueterías no generan un comprobante deducible de impuestos porque pues es un impuesto que se pagó en conjunto, digamos, ¿no? Y por ese ende es considerado una importación informal. Entonces tenemos esa situación en la que la base del gravamen que aplica para los pagos globales es pues como una prórrata muy es prorrateado, es un porcentaje, es un porcentual, algo muy al aire, digamos. Pero ¿qué pasa? Cuando ya se detiene la mercancía, cuando ya te dicen favor de contactar a su agente aduanal, que no es qué, entonces tu mercancía da un salto de un mercado informal a uno formal. Y pues es por toda esta serie de leyes que se están generando continuamente. Las actualizaciones de comercio exterior son por lo menos 2 veces al año, más las leyes que venimos arrastrando que entran en vigor, que afectan directamente tu mercancía, la importación de tu mercancía. Entonces, lo que quizá hace muchos años o hace incluso el año pasado podías importar de manera informal, el día de hoy ya tiene un tope. Ya no es posible hacerlo de esa manera tan sencilla y ahora tendrás que ser un importador formal. Entonces, ¿qué es un importador formal, Reina? Bueno, un importador formal es un importador ya que hace la importación by the book, digamos, así muy religiosamente por la regla, ¿no? Entonces yo compro mercancía, mi pago de mercancía, digamos, si la hacen por medio de nosotros en la comercializadora, nosotros sacamos pago, hay beneficios, sí, es completamente deducible, pero también hay un pago de impuestos que son directamente proporcionales a la mercancía que estás trayendo. Entonces, no solo lo puedes deducir, sino que te da un comprobante de legal estancia de tu producto en el país. Y por ende, donde sea que tú lo comercialices, el producto ya es legal. El producto ya es considerado como correctamente importado, se puede decir hasta cierto punto nacionalizado, y ya no tienes ningún tema para comercializar. Entonces, el asunto es ese. El asunto es cuando uno proyecta, y mi recomendación, ¿no? Si tú estás pensando en la importación o la comercialización de cierto producto, te invito a que lo pienses de manera formal. No solo porque al final del día quieres tener un negocio que sea rentable a través del tiempo, ¿no? Independientemente de las subidas y bajadas de los mercados y del producto, el valor del producto, lo que sea, quieres crear un grado de permanencia en el mercado, quieres poder seguir comercializando. Y yo creo que las bases de la formalidad te pueden dar esa opción tranquilamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú proyectas algo informal y a la hora te lo detienen y dices, en la torre, ¿y ahora cómo le hago? El salto a la formalidad tiene un costo. Y el costo es realmente directamente proporcional al precio. O sea, al incremento que va a tener tu producto en el precio. ¿Eso qué quiere decir? Que los impuestos que yo no consideraba antes, los voy a tener que pagar. Pero de eso va a depender que mi producto siga siendo competitivo dentro del mercado o no. Porque si te agarra en curva, o si tú no esperabas o no tenías proyectado cambiar o dar ese saltito de informal a formal, que yo creo que las bases fiscales de nuestro país y de tal vez cualquier otro país en temas de deducibilidad sean importantes para ese asunto, ¿no? Si yo estoy proyectando una empresa, yo quiero deducir lo más posible. Porque si dejas cabos sueltos, luego vas arrastrando cosas que no puedes deducir y eso también se proyecta en el tema de los impuestos, ¿no? Pero bueno, hablando directamente de esto, o sea, tu producto puede tener una sorpresa, que ha sido mucho el caso que estamos viendo continuamente con este tipo de clientes en la oficina. Y yo se los quiero traer el día de hoy y lo quiero poner sobre la mesa para que tú, si estás teniendo una situación, o sea, si estás en estos supuestos de que, bueno, yo traigo por paquetería, no me lo paran, soy feliz, no sé qué, lo tengo a cierto precio en el mercado y es competitivo y por eso tengo una demanda constante, pero no tengo intención de volverme formal porque no me apetece. Considéralo, por favor. Considéralo, que cada día lo vemos más. Cada día lo vemos más. ¿Y qué pasa, bueno, con esta formalidad, no? Entonces, yo lo que... mi consejo para ustedes el día de hoy es que lo consideremos. ¿Por qué? Porque va a llegar algún momento. Son muchas y muy continuas los cambios que estamos viviendo en el tema de comercio exterior, ¿no? Cada vez la base para la fiscalización se aumenta. Porque... bueno, porque tiene un trasfondo ahí político muy interesante que tal vez no se los debería comentar, o cada vez, o que tal vez sea irrelevante, ¿no? Porque dentro de los diferentes países, pues las políticas económicas se manejan de diferente manera. Pero bueno, en nuestro país actualmente está mucho el tema de regalar dinero, ¿no? Yo te regalo dinero porque eres estudiante, yo te regalo dinero. Y no estamos diciendo que sea malo o bueno, pero ese dinero proviene de la fiscalización. O sea, mientras yo como país más cobro, más dinero tengo para dar. Entonces, si estamos viendo que nuestra política está muy basada en eso, pues muy posiblemente nuestra base de fiscalización se vaya a crecer de manera exponencial en los próximos años, por lo menos en lo que dure ese periodo de gobierno. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, yo los quiero prevenir porque hay unas obras muy grandes proyectadas, porque hay mucho regalo por aquí y por allá, y es importante considerarlo. Ya sea en este gobierno o en posteriores. Yo no tengo... no, tratamos de mantenernos apartidistas en este podcast, pero es una realidad que tenemos que evaluar, ¿no? Hay que ver muy bien a nuestros alrededores y tratar de interpretar lo que vemos dentro del rango de afectación a nuestro negocio. Entonces, bueno, ya quedamos. Las bases de fiscalización se van a ampliar y muy posiblemente involucre a tu producto. Si no lo tenías considerado, considéralo, por favor. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, o sea, de no pagar impuestos me van a retener. Y hemos visto casos muy escandalosos, aparte así de multiplicidad de importaciones, de cosas que son gastos completamente innecesarios si estuviera bien trazada la logística. Ya saben que nosotros, yo siempre les recomiendo, por favor, háganlo de la mano de un especialista que realmente los acompañe en el proceso, porque les puede hacer recomendaciones muy válidas, como las que les estoy haciendo el día de hoy. Pero es diferente ir de la mano con alguien que maneja esto todos los días, ¿no? Entonces, antes no pagaba impuestos, ahorita empecé a pagar. ¿Qué fue lo que pasó? La mala suerte, la no sé qué, manejé una paquetería en lugar de otra, me vine por acá en lugar de por allá. Y creemos que es algo así cuando realmente el trasfondo es: hay una política que está detrás de que tu embarque se haya parado. No, reina, fue uno de varios embarques que hicimos, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, tal vez tuviste suerte, pero el considerar esto como el considerar volverte a la formalidad no va a ser más que realmente poder planear. Y siento que el poder planear dentro de un negocio es muy importante porque te ayuda a proyectar. Entonces, si proyectas, puedes proyectar también el tema de tus niveles de precios, que yo siento que eso es uno de los factores o el más importante para un producto que ha sido informal toda su vida y que se tiene que convertir o que se ve obligado a convertirse a la formalidad. Creo que sí. Si tú no consideraste ninguno de estos costos en un inicio y de repente, pum, te cae uno de golpe y te sorprende y te sacude y dices, ¿de dónde? Bueno, ya quizá ya tenías fondos para poder solventar el evento, ¿no? El tema es que ese evento va a afectar el precio de tu producto en el mercado. Porque si lo traías por paquetería era porque no era muy grande el volumen. Si no era muy grande el volumen, la prorrateada entre tu número de piezas va a ser alto. ¿Eso qué quiere decir? Que tu producto va a absorber un gran costo o un monto bastante considerable que lo tendrás que meter como un monto por transporte, importación, y qué es lo que pasa acá. Bueno, transporte no, porque la paquetería la pagabas, pero sí por impuestos de importación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se modifica obviamente tu precio. Y ahí ya perdemos la permanencia en el mercado que habíamos tenido por tantos años. Y ahí ya me sale este este precio del producto con un margen muy estrangulado en el mejor de los escenarios, ¿no? Porque puede haber escenarios en el que ni siquiera me salga rentable o quede yo tablas o peor aún, que le pierda. Entonces, creo que es muy importante que lo consideremos y que lo consideren ustedes como, si son informales, como un paso viable. ¿Por qué? Porque es diferente que nos paren un embarque y que nos digan, ¿sabes qué? ¡Sorpresa! Tienes que pagar impuestos de esto, ¿no? Esto así de... ¿Cuánto impuestos? Y lo que sea de impuestos, la verdad es que si estás acostumbrado a no pagarlos y de repente te dicen 10 pesos, vas a decir, ¡ay! ¿Pero por qué tanto, no? Pero al final del día no es que sea tanto, sino que es pagar algo de algo que yo no pagaba antes. Entonces la consideración es así como abismal, como que no manches, ya tengo que pagar de algo que no pagaba, ya estamos en costos adicionales, ¿no? Ya reduce un poquito tu margen. Y de ahí para el real, ¿no? O sea, de ahí, eso sí, eso quizás si te pudieron liberar, pero te entregaron en tu puerta, pero te cobraron impuestos, ahí ya llevas un margen. Pero quizás si tuviste que liberar por medio de un agente aduanal y no tengo licencia, no tengo padrón de importadores, pero y entonces tuviste que rentar uno, entonces ya era mucho que no considerabas. Y entonces tu precio ya tiene un incremento, tu costo del producto ya tiene un incremento considerable. Pues si es una sorpresa, pues cómo no. Si no lo consideras y lo vuelves a hacer, yo creo que ahí sí está. Ahí sí hay un error, porque ya bajo advertencia no hay engaño, ¿no? ¿Puede existir la posibilidad de que tengas suerte? Claro, siempre puede existir la posibilidad de que tengas suerte. Puede existir que sea la que te vuelvan a agarrar, o puede existir incluso que si lo vuelves a mandar, o si disminuyes tu valor factura, o si disminuyes tu valor de envío, tu cantidad de envío, tenemos que saber y tenemos que tener presentes que el factor que pega más directamente, o sea, con mayor peso, que afecta el precio de tu producto, son los fletes internacionales, sobre todo ahorita, ¿no? Que está tan volátil la cosa y que los combustibles suben y bajan y está, bueno, no bajan tanto, pero sí suben mucho. Eso le va a pegar sí o sí. Si aún a eso le sumas el tema de los impuestos, te puede tronar el precio del producto en el mercado. Entonces, lo que queremos es hacerlo de manera ordenada, de manera en que ni tú ni tu mercado sufran el hecho de devolverte a la formalidad, el hecho de que tu cambio de informal a formal sea tan brusco que te tengas que salir del mercado o que te tengas que elevar tus precios al cielo, porque al final del día eso te hace poco competitivo. Entonces, mi sugerencia es, si lo haces... Bueno, mi sugerencia número uno sería siempre proyecta, si estás comercializando productos de importación, siempre proyectalos de manera formal, porque tú no sabes el susto que te puedes llevar de la noche a la mañana, ¿no? Dependiendo de tu país, pero de todas maneras estás sujeto, estás como a la buena de Dios, ¿sabes? Es así como a donde me lleve el viento, y entonces eso te vuelve muy frágil a todo lo que está pasando, ¿no? Y ya hemos platicado muchas cosas que están pasando. En estas temporadas está pasando un chorro de cosas. Que ahora te vuelvas más frágil, pues estaría cañón, ¿no? Si sería un exceso de confianza o de fe o de lo que quieras verlo, pero pues los negocios son números. Entonces hay que tratar de hacerlos formal, hay que tratarlo de hacer bien y hay que tratarlo de amarrar lo más que se pueda para asegurar la permanencia en el mercado, para proyectar quizá mejoras en el precio, estrategias, cosas que les ayuden a vender más. Entonces, pues esa era mi recomendación principal, ¿no? Siempre proyectar a la formalidad o iniciar formal para que este cambio no te genere un shock emocional, físico, psicológico y espiritual, porque luego hasta los santos se encomiendan con tal de que salga y de que llegue y de que... Y pobres santos, oigan, tampoco es su culpa. Entonces, yo les diría eso. Siempre proyecto informal. Bueno, ya estamos en la informalidad, Reina, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de acá, no? Y bueno, esa sería mi recomendación número dos. Mi recomendación de número dos sería, bueno, ya estoy dentro de un mercado. Ya estoy con un precio. Sí me quiero volver formal. porque ya le vi también las bondades a la formalidad, que la formalidad tiene muchas, muchas bondades. No solo peace of mind, no solo paz espiritual y física y evasión de estrés al mayor grado, sino que estamos hablando de deducibilidad de tus compras, de un amplio rango de comercialización también, ¿no? Porque si yo sé que meto así mis productos en algún momento, estando a la venta, estoy sujeta a que quizá no tú, pero quizá tus clientes lo venden en mostrador. Y si llega una inspección y si llega fiscalización y ve que tus productos no están legalmente o no tienen esa prueba de legalidad dentro del país, pues pueden incluso embargar, incluso clausurar. Entonces, estamos muy, muy, muy sujetos a muchas cosas, ¿no? Eso vuelve muy, muy frágil un producto, muy frágil una empresa. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Pues lo que teníamos que hacer en ese caso para hacer una transición muy suave que no tenga afectación realmente en el comercio, la comercialización de ese producto, es hacerlo de manera controlada, de manera muy bien planeada, estratégicamente planeada, para que podamos sostener el precio de venta al consumidor final. Bueno, o a nuestro consumidor directo, digamos, ¿no? Ya sea mayorista o minorista. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Bueno, se tiene que hacer un estudio muy específico de cómo podemos importar los volúmenes que se requieren para seguir cumpliendo con el precio. Y esto viene en muchos estudios del punto de equilibrio. Yo siempre les digo, saquen el punto de equilibrio. A veces no están tan familiarizados. Es un tema muy básico, es un ejercicio que nos ayuda mucho a conocer nuestro producto y nos asegura también que vamos a poder seguir en la utopía, ¿no? En el mejor de los casos, manteniendo un precio, y lo único que modificamos somos las variables para que el precio nos pueda seguir en ese rango. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero esa es la idea. La idea es la que necesito que se queden con ella el día de hoy, porque yo aquí puedo mover, ¿no? O sea, si ya llevo rato en el mercado, si ya llevo rato en la informalidad, pues tengo cierto grado de colchón para poder hacer que las cosas pasen. Entonces, quizá puedo aumentar mi nivel de compra. Quizá puedo elegir una ruta. Quizá puedo hacer la logística de manera en que los gastos que en esta vez se van a presentar, prorrateados por la cantidad de producto que voy a traer en cada embarque, no me van a afectar un golpe al hígado en el precio, ¿sabes? Sino que de alguna manera voy a lograr que sea muy sutil, o voy a crear en base a lo que ya tengo. Y en ese análisis, en ese punto de conversión, voy a lograrlo para que no me afecte todo lo que ya tengo. Entonces, esa sería la idea de volver un producto o un comercio informal en formal. Hay muchas bondades, ¿no? Hay mucha paz existencial detrás de eso, porque ya tu producto ya está legal, tú ya puedes vender con tranquilidad, de quien lo va a poner en mostrador no va a tener ningún problema, ninguna consecuencia con ningún tipo de autoridad, y realmente vas a poder tú deducir fiscalmente todo lo que estás haciendo, que de momento no lo hacías porque quizá el monto era menor, porque quizá pues estabas muy acostumbrado a hacerlo, porque quizá mil cosas, ¿no? O sea, puede haber habido una cantidad de variables y que ni siquiera te puedo mencionar, que quién mejor que tú podría saber para haber utilizado el método informal en iniciar un negocio. Entonces, te invito a que lo consideres, te invito a que le des una pensada, te invito a que si te animas a dar el salto, vengas con nosotros. Nosotros somos felices de poderte acompañar en este viaje y en esta transición. te invito a que no te vayas a meter en broncas, por favor, principalmente, y a que de alguna manera sostengas tu posición en el mercado. Porque si ya eres bueno, si ya estás acostumbrado, si ya tienes clientes, pues qué mejor que darles un producto seguro, un producto que sabes que no les va a afectar comercializar ni a ellos ni a ti. Y de esa manera vas a poder permanecer para no tener, o sea, no estar tan afectado por todo esto, toda esta locura que está pasando alrededor, porque hay un montón de locura ahorita. Entonces, sería una pieza más de tranquilidad en tu comercio para tus clientes con tu producto. Te invito de verdad a que lo consideres, te invito a que lo intentes, te invito a que hagas el ejercicio y verás que en tema planeado funciona muy bien. Mi nombre es Reina Lerma. Y esto es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier. Nos vemos en la próxima. Gracias.
Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.